La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos en este nuestro programa radial La Verdad, a quienes saludamos deseándole lo mejor en el transcurso del día de hoy y confiados pues de que Dios los ayudará en la medida en que usted procura acoplarse dentro de su voluntad. Seguimos en esta hora continuando con el mismo tema del divorcio y la separación, viendo las cualidades que lo frustran, porque hay cualidades que frustran esta decisión, pues, que frustra la dirección hacia esa decisión, hacia ese desenlace que Dios provee precisamente, pues, para que la vida entre las parejas pueda ser conforme como Él la diseñó, que redunda para el bienestar del ser humano. Y habíamos estado viendo, o hemos estado viendo hasta aquí, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, y todavía habíamos quedado en el capítulo 13, verso 5. El verso 5 de esta porción nos dice que el amor no guarda rencor. Ahora, quiero recalcarles en esta mañana, ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, que yo creo en la repetición de las cosas. Muchas veces hay que volver y volver a lo mismo hasta que cobre el registro necesario. Y yo sí sigo creyendo en la necesidad de percibir el concepto del amor en su significado amplio, según Dios. Porque el entendimiento que las masas tienen acerca del amor es mínimo, no es conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos muestra diferentes aspectos del amor que expande nuestro entendimiento, nos ayuda a percibir de qué se trata todo esto. Y esto debe ayudarlo, de tal manera que al ejecutarlo usted pueda percibir, bueno, esto es. Muchos se adentran al matrimonio creyendo que aman, pero no es la realidad. Por eso es importante ver las cosas a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque ¿quién estableció este asunto? Dios. Dios fue quien estableció este asunto. Por lo cual, Él es la persona en su palabra. A su palabra es a lo que hay que recurrir para poder ver esto desde la perspectiva correcta. Y uno de los aspectos del amor es que no guarda rencor. Puede que usted piense, óyeme, pero esto también tiene que ver con amor, el hecho de no guardar rencor. Mira, yo le voy a decir una cosa, es imposible amar, verdaderamente amar y guardar rencor, imposible. Estamos hablando de dos polos opuestos. Ahora, puede que este concepto y las otras cosas que vamos mencionando, usted no las perciba, no las entienda, quizás no esté de acuerdo. Quizás lo más probable es que esto sea algo novedoso para usted. Pero quiero convidarle a que se sienta libre y cualquier tipo de preguntas, llámenos al número de teléfono que le hemos estado anunciando, el 398-1667, o escríbanos al correo laverdad98@cableonda.net. El amor no guarda rencor, no mantiene resentimientos arraigados o malos pensamientos contra otros. El que verdaderamente ama está libre de aquello. Ahora, no estoy diciendo que los malos pensamientos no van a venir. Pueden venir. En un momento puede darse una molestia, puede darse una ira, pero el verdadero amor no lo acepta. El que posee el verdadero amor no da cabida a estas cosas. Se dice que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Bueno, es lo mismo que estamos proyectando a través de esto. No podemos impedir que los pensamientos vengan. Pensamientos vienen de todas direcciones, bajo diferentes tipos de condiciones. Pero sí podemos impedir que ese pensamiento se establezca en nuestras mentes. Sí podemos evadirlos. Sí podemos rechazarlos. Sí podemos impedir que se mantengan en nuestra mente. Y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, el que verdaderamente ama no guarda rencor, no guarda rencor, no guarda aquello. Es que estamos hablando de una actitud deliberada. Me la hiciste y bueno, yo voy a mantener esto, que yo quiero vengarme. A mí me dolió lo que me hiciste, me dolió, no me gustó y voy a permanecer en esta condición y hacer lo que sea necesario para la venganza. Vuelvo a recalcarles, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido. Le tocará a usted entonces hacer su parte para que esos pensamientos no se queden en su mente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en el diario vivir, en las experiencias diarias del matrimonio? Bueno, escuche esta recomendación, por favor. No permita la acumulación de ofensas o diferencias no resueltas. No las permita. No descartamos la posibilidad de que en la vida matrimonial pueden surgir diferencias, pueden surgir roces por cierta decisión. Estamos hablando de dos cabezas. Dos maneras de pensar diferentes. Y pueden darse situaciones como esas. Y pudiese darse también que en el momento no sea fácil trabajar aquello por las circunstancias que rodean. Bueno, pues si yo estoy con mi esposa, estamos en una reunión, en una actividad, y surge alguna diferencia. Bueno, realmente por el ambiente en el cual nos encontramos, no es el momento para poder lidiar con aquello. Es necesario irnos aparte y trabajar el asunto. Muy bien, lo que estoy diciendo entonces es no permitir que eso se prolongue en el transcurso del día. Y bueno, ambos se van y se acuestan y despiertan el día siguiente y todavía está el asunto allí. No, amados. Mire, déjeme decirle algo. Para que esto pueda llevarse a cabo efectivamente, para lidiar con esas situaciones lo más pronto posible, es importante que le dé prioridad a su relación familiar por encima de las actividades del trajín cotidiano. Nosotros podríamos muy bien darle tanta importancia, estar tan metidos en nuestra agenda diaria que echamos a un lado esa situación que necesitamos lidiar con nuestras esposas o con nuestros hijos o viceversa. Pero para esto es importante percibir. Mire, estamos hablando de el establecimiento de prioridades. Y para usted, amado oyente, amado esposo, amada esposa, amados hijos, para ustedes lo primordial en este asunto debe ser su relación familiar. Así es. Juntamente con aquello, se va a requerir de la capacidad de un momento dado tomar cierta decisión. Bueno, ya voy a cortar con esta actividad que estoy realizando, por más importante que sea, y voy a tomar tiempo para hablar con mi hijo o hablar con mi hija y resolver esta diferencia y restaurar la relación entre ambos. Lo mismo la esposa con relación con su esposo y viceversa. Y juntamente con aquello, es importante también tomar en cuenta que el objetivo en todo esto, el objetivo es la reconciliación, no el ganar imponiendo lo mío. Esto no es cuestión de que, bueno, ya la discusión terminó y yo gané, yo tuve la razón. No, esa no es la idea. La idea, el objetivo es la reconciliación. Recuerden, estamos hablando de una sola carne, una pareja unida. Y asimismo, esa unión debe prevalecer y se debe hacer todo lo necesario para preservarlo y frustrar cualquiera condición o cualquiera situación tendientes a producir la separación. ¿Cualidades que frustran la separación? ¿Cualidades que frustran el divorcio? Por estas cosas, créalo o no, hay personas que se separan. Mire, es prácticamente cuando uno percibe las diferentes situaciones entre parejas, prácticamente cualquier cosa, el ambiente en el cual nos encontramos es tal que prácticamente cualquier cosa produce la separación. Cualquier cosa, cosas mínimas, cosas que realmente no llaman para una actitud de esa forma. Eso dice algo, que muchos se adentran a esta relación sin la debida preparación. Por eso está la palabra de Dios allí, para recibir lo necesario y que esa preparación se dé en el interior para poder vivir la calidad de vida que esta relación demanda. El amor no guarda rencor. Ahora, al adentrarnos al verso 6 del mismo capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, la palabra nos dice también que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El que verdaderamente ama no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Antes de, o para poder entender esta cualidad del amor, hay que primeramente entender lo que es la justicia en su concepto amplio. Generalmente cuando se piensa en justicia, la tendencia es a verlo desde el punto de vista del derecho. Bueno, hay que hacer justicia. Ya vamos a hacer justicia en este asunto. Bueno, sí, pero ese es solamente un aspecto de aquello. La justicia está relacionado con, la manera más fácil de explicarlo es, la justicia está relacionada con Dios, el Dios justo. Y asimismo, transmitida hacia el ser humano en cuanto a su comportamiento en relación con Dios. Cuando se habla de justicia, ahora, la justicia en su, ¿cómo diríamos?, en su concepto amplio, tiene que ver con la vida del individuo, cómo procede, cómo actúa, su actitud con respecto a Dios, alineado a la actitud de Dios, el comportamiento del ser humano alineado al comportamiento del Dios justo. Eso es lo que la justicia, lo recto, lo puro, ¿okay?, lo que es correcto en cuanto a proceder, en cuanto a relación unos con otros, ahora relacionándolo con el ambiente de la familia y el hogar. Por lo tanto, la injusticia es exactamente lo contrario a lo que es la justicia. Lo que no compagina con Dios. Todo lo que no compagina con Dios en cuanto a su mentalidad, su manera de ver las cosas, su manera de pensar, su manera de proceder. Bueno, la injusticia es contraria a la justicia de Dios, viéndolo desde el punto de vista divino. Maneras de proceder entre esposos. La manera como se hablan, la manera como se comunican. La manera de proceder entre padres e hijos. La aplicación de la justicia en aquello. Mucha injusticia se da, que básicamente es lo que producen las situaciones en el hogar. Los problemas surgen porque no se procede según Dios. No se procede según la justicia de Dios. No se procede según la naturaleza de Dios. No hay verdadera justicia. Es más, hay gozo en la vida de injusticia. Muchos viven de esa manera. Muchos hallan deleite en la injusticia. Y recalco, cuando hablamos de injusticia, no nos estamos refiriendo solamente, bueno, este le hizo mal al otro. Tiene que ver con todo. Todo lo que no compagina con Dios. La injusticia en cuanto a comportamiento, en cuanto a actitud. Esa actitud de juega vivo entre esposos. Esa es injusticia. ¿Sí es? Bueno, yo voy a hacer lo que yo puedo y trabajar las cosas para sacarle ventaja a mi esposa. O yo voy a hacer esto de esta manera. Yo sé que a él le gusta esto. Así que yo voy a hacer esto para sacarle ventaja y obtener lo mío. Eso es injusticia. Eso me recuerda la historia de la familia de Isaac. Isaac estaba ya anciano y él tenía dos hijos. El mayor de ellos era Esaú y el menor era Jacob. Y la palabra nos dice que Isaac, el padre, amaba más a Esaú. Pero Rebeca, su esposa, amaba más a Jacob. Bueno, estaba el tiempo pronto para el padre de familia, Isaac, partir. Y había una bendición que él tenía que impartir, que le era concedida al hijo mayor. Bueno, ¿qué hizo la madre? El padre, Isaac, le dice a Esaú, bueno, Esaú, ve y prepárame esta comida mientras yo te espero aquí para bendecirte. Y mientras Esaú se fue para conseguir lo que se necesitaba y preparar esa comida, Rebeca, quien había oído la conversación entre el papá, Isaac, y Esaú, fue y llamó a Jacob. Y jugaron una treta allí para que Jacob recibiese la bendición que Esaú iba a recibir. Así que trabajaron las cosas y eventualmente el que recibió la bendición fue Jacob. Esa fue una injusticia. Esa fue una manera no propia de actuar, aprovechándose de la ceguera de Isaac, el papá, porque ya él estaba ciego, él no podía ver. Y se aprovecharon de aquello para lograr su objetivo. ¿Qué produjo eso? Separación en la familia. Y sus estragos que más adelante la Biblia nos enseña. Bueno, estas cosas se dan, no exactamente así, pero en familias esto se da. La mentira. ¿Cuánto daño ha hecho en muchas atmósferas familiares? ¿Eso es injusticia? Eso no está en línea con la mente de Dios. No está en línea con la actitud de Dios. En un momento dado, bueno, llega alguien de la familia y bueno, ¿quién se comió la pera que estaba en la refri? Esa pera era mía. Silencio en el ambiente. Nadie fue. ¿No le suena esto familiar? ¿No le suena esto familiar? Y el asunto queda en un misterio. Eso es injusticia. Eso también es injusticia. Las obscenidades, la manera como se hablan, el irrespeto. Todo eso es parte de lo que es la injusticia. Y muchos lo hacen hallando deleite en aquello. Bueno, mi hermana estaba caminando y el piso estaba mojado y se resbaló y se dio tremenda caída y se golpeó la espalda. Y todos comienzan a reírse y ella sufriendo. ¿Eso es injusticia? ¿Eso es gozarse en medio de aquello? ¿Eso es injusticia? La desobediencia, amados padres, la desobediencia, amados hijos. El robo entre familias, sí, entre familias también. Todo aquello. El engaño, y así podrían mencionarse muchas otras cosas que están dentro del paquete que la palabra menciona como injusticia. El amor, amados, el amor no se goza de estas cosas. El amor repugna a aquello. Injusticia, injusticia, injusticia que comienza en el hogar. Y sabe, esto es precisamente lo que está ocurriendo presentemente. Muchos de los males que estamos sufriendo en este ambiente, en esta sociedad, en Panamá, que es un extracto de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Bueno, muchas de esas cosas que se están dando tienen su trasfondo en la familia. Ejercieron la injusticia en la familia, crecieron con aquello, y ahora que andan con saco y corbata, el mismo espíritu proyectándose en todos los diferentes círculos. Actitudes injustas, maneras de hablar injustas, exactamente lo mismo. Esta es la razón por la cual estamos procurando dar en el meollo de este asunto en la familia, que es la base de la sociedad. Porque nosotros somos conforme a cómo hemos sido moldeados, en gran parte, somos conforme a cómo hemos sido moldeados en el ambiente familiar. Ahora, ¿cómo aplicamos la contraria de eso de la injusticia en el ambiente cotidiano? Quiero recomendarle lo siguiente. Y no lo vea solamente como una recomendación, pero percíbalo como la voz de Dios. Escúcheme. Propóngase ser justo según Dios. Propóngase ser justo. Usted esposa, usted esposa, usted hijo, usted hija, determinen ser justos según Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hay muchos, presentemente, están buscando ser buscando su propia justificación por sus propios medios, por sus propias obras. Bueno, yo hago esto, así que yo no estoy tan mal. Es lo que las personas tienden a decir. Yo voy a mi iglesia todos los domingos y yo hago esto y hago buenas obras de caridad y todo aquello, creyendo que por esas acciones ya reciben su escalón al cielo, que por eso son justificados delante de Dios. Pero amado, déjeme decirle en esta hora, eso no trabaja así. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No sirve, no sirve. No hay nada que nosotros como seres humanos podemos hacer, ya sea en acciones, para justificarnos delante de Dios. El pecado en la vida del hombre es demasiado, que la misma acción del individuo no puede. E incluso el individuo no puede por la presencia del pecado en su vida. Porque por una obra buena que hace, hay 10 pecados que comete después. Así que no hay manera de justificarse. Y la palabra está aquí. Lo muestra. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto va a demandar de usted, va a requerir que usted crea en Jesucristo. Y esa es una acción deliberada. Es como quien dice, bueno, yo creo en Jesucristo. Yo determino tomar su palabra y aceptarla. Yo creo que Él murió en la cruz, que eso no fue sencillamente historia, pero Él murió para cumplir el gran propósito de pagar por mis pecados. Él murió por mí. Yo creo que Él hizo eso. Y creo también que en mi vida hay pecado y que yo necesito arrepentirme y buscar el perdón de todos mis pecados en Él, creyendo que Él es justo, fiel y justo, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y yo creo que puedo ser salvo. Yo creo también que esto es algo urgente, porque en cualquier momento podía desaparecer de este mundo y encontrarme en el mismo tormento eterno. Yo creo que no es un asunto de que, bueno, yo no estoy tan mal. No, yo estoy mal. Estoy mal, mal. Esto no es un asunto de, bueno, yo soy el mismo, pero mejor. No, esto no trabaja así. El hombre no puede mejorar su vida. El hombre necesita rehacer su vida. Entonces, creer en Él es como quien dice, bueno, yo creo que yo no puedo rehacer mi vida por mí mismo. Yo realmente No he sido el mismo, pero mejor. He sido el mismo, pero peor. Porque mientras el pecado se mantiene en la vida del ser humano, fundamentalmente, hay algunas cosas superficiales que pueden dar esa impresión de que las cosas han mejorado. Pero déjeme decirle, mientras el pecado todavía permanece en su vida está yendo en un declive, en un descenso continuo hacia el mal. Abra sus ojos, por favor, entienda, perciba estas cosas. Esto es necesario para todos los cambios necesarios dentro del ambiente familiar. Dios necesita hacer una obra en usted, papá. Dios necesita hacer una obra en usted, mamá. Dios necesita hacer una obra en usted, hijo. Dios necesita hacer una obra en usted, hija. Dios necesita hacer una obra, un trabajo, un proceso en las vidas de cada cual que compone esa familia para su completa restauración. Y esto es lo que básicamente la palabra de Dios nos está mostrando. Porque las cualidades estas del amor, todo lo que el amor nos dice, lo que la palabra nos dice acerca del amor, ni una de ellas se puede cumplir cabalmente sin el proceso de Dios en nuestras vidas. Es necesario el arranque de esa relación, esa condición en donde primeramente el individuo está totalmente arrepentido de haber cometido pecado, totalmente arrepentido de la vida que está viviendo. Porque, ¿sabe? El que no está arrepentido va a volver a cometer los males. Porque el arrepentimiento es un giro totalmente contrario a la dirección en la cual el individuo se encaminaba. O sea, es importante ese aspecto del arrepentimiento. El arrepentimiento lleva un dolor interno. Como quien dice, oye, ¿cómo pude yo haber hecho esto? Verdaderamente yo lamento haberme comportado de esta manera. Yo lamento haber tratado mal a mi esposa. Yo lamento haberle hablado así a mi hija. O yo lamento haberle sido infiel a mi esposo. Y asimismo las muchas otras condiciones de pecado de los cuales necesita arrepentirse. Ese es parte del gozo en la injusticia. Cuando ese hombre está con esa mujer ajena y por el deleite mantiene esa relación ilícita, se está gozando de la injusticia. Se está gozando de la injusticia. Amados, por favor, tomen nota de estas cosas y busquen la restauración primeramente de sus propias vidas. Busquen hacer las cosas conforme como Dios lo manda. Porque esa es la única manera que usted será feliz. ¿Usted cree que es feliz con esa mujer ajena? ¿Usted cree que está hallando verdadero deleite en el adulterio, en la fornicación y en los otros males en los cuales se está incurriendo? Pero el verdadero deleite está en Dios. El verdadero deleite está en Dios. Esto no es asunto de, bueno, déjame probarlo para... No, no, esto es seguro. Yo soy una prueba viva de aquello y muchos otros. Y usted presentemente puede estar incluido dentro de la lista de los verdaderos bendecidos. A eso voy por la calle y veo en los carros, pues en la parte de arriba del vidrio de delante del carro, bendecidos por Dios. Y me pregunto, ¿cuán bendecidos? ¿Cuán bendecidos? La bendición consiste en la presencia de Dios en su vida y que de allí en adelante se ramifiquen muchos bienes que cotidianamente el individuo goza, verdaderamente goza, en esa relación íntima con el Señor. El hombre entonces, para el logro de esto, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice la palabra, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No es lo que yo hago, pero por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que al contemplarlo y percibirlo y cobrar registro, me mueve a realizar las acciones necesarias para el logro de esa justificación, para el logro de esa condición en donde Dios me justifica, me hace justo delante de Él, me constituye como justo, me limpia de todos mis pecados, para de allí en adelante no volver a cometerlos más, no volver a mentir, no volver a incurrir en el adulterio, no volver a incurrir en la fornicación, no volver a incurrir en todos esos males en los cuales incurría anteriormente. Eso es salvación. Vivir sin pecar, sin volver a cometer los pecados. Y eso el ser humano no lo puede hacer en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas no lo puede hacer. Necesita a Dios para el logro de ese milagro en una manera permanente. Hay mucho más que decir en cuanto a estas cosas, pero lo dejaremos allí por esta hora y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad. Es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.